Saludos, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición del programa Piedras, Cimas y Senderos, que es el espacio dedicado al senderismo, montañismo, medio ambiente, patrimonio, naturaleza y etnografía de la provincia de Alicante, que la radio de la Universidad Miguel Hernández os ofrece. En el control técnico nos acompaña Daniel Martínez. Ya sabéis que mi objetivo es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades lúdicas, deportivas y medioambientales que posee, recorriendo sus sendas y caminos rurales, escalando sus montañas y crestas, admirando sus espacios naturales y áreas recreativas y toda la biodiversidad que nos ofrece su geografía. En el primer bloque del programa que dedico a las excursiones que realizamos en el Grupo Cordino, os comentaré la última ruta que hemos realizado y que ha recorrido ese estupendo y maravilloso parque natural que es la Fonrocha. Os recuerdo que el Grupo Cordino es colaborador de la Universidad Miguel Hernández, organizando rutas de senderismo y excursiones de montaña y naturaleza que se exponen en la página web deportes.umh.es de la Unidad de Gestión Deportiva de la Universidad Miguel Hernández. Asimismo, podéis ver todas nuestras actividades en nuestra página web grupocordino.com o bien en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Al respecto, os comento que todas las excursiones, rutas o actividades que realiza el Grupo Cordino cumplen con las normas habituales de seguridad para este tipo de eventos, en lo que se refiere a seguros de accidentes y de responsabilidad civil, además del acompañamiento de personal cualificado y experimentado. Después de comentaros la excursión que hemos realizado, os propondré una ruta que seguro os va a encantar porque es muy interesante por otro parque natural, por la Sierra de Mariola. Continuaré con la sección dedicada a técnicas y conocimientos, donde continuaré comentando aspectos de las vías ferratas. Después, en el bloque de biodiversidad y de medio ambiente, seguiré con el grave problema de la contaminación, en especial la contaminación de los suelos. Y finalmente, entrevistaremos a nuestro invitado de hoy, Pablo Perales Pacheco, que es estudiante de Ciencias Ambientales de esta universidad y además es un experto conocedor de la zona más al sureste de la provincia de Alicante, concretamente toda la zona de la Sierra de Escalona y la Dehesa de Campoamor. Buenos días, Pablo, y gracias por tu presencia.
Buenos días, Luis, gracias por darme la oportunidad de hablar en tu programa.
Muy bien. Bien, en la última excursión hemos recorrido la zona central del Parque Natural de la Fonrocha con la subida a la cima más alta de esta tierra, que es el Menellador y sus 1.356 metros sobre el nivel del mar. Estoy seguro que no habrá 7 kilómetros y medio más aprovechados y que den tanto juego como los de la circular a la Fonrocha. En este breve espacio hay tanta botánica, tanta biodiversidad, tanta etnografía y tanto patrimonio que es muy difícil encontrar algo similar. Hornos de cal, carboneras, flora endémica, 3 microreservas botánicas, una masía histórica, árboles centenarios, un pozo nevero, una casa de nevaters y subir a una de las cumbres más altas de la provincia. Es una excursión ideal para conocer el bosque mediterráneo y la historia y la cultura de la montaña de Alicante, sin duda alguna. ¿Cómo podemos llegar? Pues por la autovía central desde Alicante, tomamos el desvío hacia Alcoy y nada más pasar los nuevos túneles del Barranc de la Batalla, cogemos la primera salida, Alcoy-Benilloba, y cuando llegamos a la entrada de Alcoy, seguimos el desvío, que está perfectamente señalizado, hacia el Parque Natural de la Font-Rotllà. ¿Cuál es su situación? ¿Cómo está ubicado el Parque Natural? Bueno, pues está en la comarca del Alcoyá y comprende dos términos municipales, el de Alcoy y el de Ibi. Es donde está ubicada el Parque Natural de la Font-Rotllà, uno de los espacios naturales que sin duda están mejor conservados del territorio valenciano. El espacio natural que está protegido abarca unas 2.300 hectáreas y comprende la alineación montañosa del Alt de San Antoni, el Carrascal de la Font-Rotllà y la Teixereta. La cumbre, como hemos comentado antes, más alta es el Menellador, con 1.356 metros sobre el nivel del mar. Bien, ¿cuáles son los puntos directrices o más importantes que tenemos en la ruta que hemos hecho? Pues salimos de la ermita y del centro de visitantes, están ahí los dos juntos. Continuamos hacia la Cova Gelada, después al Pla de la Mina, luego al Pla del Galers, luego al Mirador de Pilatos, luego a la Masía, al Mas de Tetuán, y ahí cambiamos de sentido de la marcha y llegamos a la Cava Coloma, ascendemos al Menellador, bajaremos por la senda botánica y volvemos otra vez al punto de partida en el centro de visitantes. Este itinerario es la ruta principal del Parque Natural. La primera mitad de la ruta transcurre por la cara norte de la sierra, por toda la umbría, donde podemos contemplar el Carrascal, caracterizado por la abundancia de encinas, y hay también ejemplares de arce, fresno y quejigo o roble valenciano. Partiendo del centro de visitantes, que está situado a unos 1.050 metros de altitud, a unos poquitos metros de distancia llegamos a la glorieta del Paellers, donde se encuentran las encinas más antiguas del parque. Inmediatamente descubrimos a nuestra izquierda la cova helada, que se caracteriza por su frescura, mantiene una temperatura, tanto en invierno como en verano, totalmente fresquita, de unos 7 a 10 grados. Poco después se llega al Pla de la Mina, donde hay una reproducción de un horno de cal y dos miradores que están por encima de él. Aquí puede apreciarse el color rojizo de las arcillas que afloran entre la roca calcárea constitutiva de estas montañas que estamos visitando. A continuación llegamos al Pla de Galers, donde es fácil encontrar en el barro que hay huellas y revolcaderos de jabalí, un animal que hay bastante en el parque. En este tramo del itinerario, el Carrascal forma una densa cubierta de vegetación en la que abundan distintas especies de líquenes, musgos y enredaderas que se favorecen de la mayor humedad ambiental y del apreciable descenso de la temperatura en esta zona del parque. Aproximadamente un kilómetro más adelante encontramos a nuestra derecha el Mirador de Pilatos, desde donde tenemos una espléndida panorámica de toda la Sierra de Mariola, que queda enfrente de nosotros, el Montcabrer y el valle del río Polop. Mirando hacia atrás, al contemplar la cara norte del Carrascal de la Font-Rotllà, puede verse que en las zonas altas la abundancia de caducifolios, que mezclados con las encinas, constituye esa maravilla que se llama Bosque Mixto Mediterráneo. Cerca de la mitad del recorrido llegaremos al Mas de Tetuán, que es un ejemplo de explotación agrícola tradicional, construida a finales del siglo XIX. Junto a la era se observa un ejemplar centenario de tejo que tiene más de 350 años de antigüedad, y de esta especie quedan ya muy muy pocos ejemplares en el parque. El Mas de Tetuán en la actualidad se encuentra bastante, bastante deteriorado. Ayer nos pudimos dar cuenta de que tanto la techumbre como las paredes están bastante mal. Yo pido desde aquí a las autoridades de los pueblos, tanto de Alcoy como de Ibi, que no dejen que esta masía tan importante se caiga al suelo. Bien, ahora cambiamos totalmente el sentido de la marcha y en dirección este llegamos a la Cava Coloma, que es un pozo nevero que tiene un diámetro de 13 metros y una profundidad de 16,5. Y cuando estaba a plena capacidad tenía una capacidad de 2.200 metros cúbicos para la nieve. Es una de las antiguas construcciones que se empleaban para la conservación y el almacenamiento de la nieve, como sabéis, que se obtenía de recogerla en los alrededores del pozo y después se compactaba. Justito a nuestra izquierda, enfrente, tenemos un pequeño sendero que en 50 metros aproximadamente nos lleva a la casa de los Nevaters, es decir, donde vivían los trabajadores del pozo de nevero, es decir, cuando estaban 4 o 5 meses recolectando la nieve para luego poder meterla en el pozo. Inmediatamente volvemos a la pista forestal y pasamos ya a una vertiente totalmente diferente, que es la vertiente sur o la Solana. Hemos venido por la Umbría en dirección oeste y ahora en dirección este vamos hacia la vertiente sur, donde se aprecia lógicamente una diferente vegetación que ocupa toda esta zona. Las encinas ya aparecen más dispersas y más achaparradas, con menos altura, y predominan las plantas aromáticas como el tomillo, gramíneas como el esparto y también aliagas, estepas y enebros. Desde aquí hacia nuestra derecha se pueden ver otras tres cavas, la cava Noguera, la cava Simarro y la cava del Cañón, el Al del Cañón. Llegaremos al depósito de agua para extinción de incendios y ya solo nos quedan aproximadamente unos 500 metros para alcanzar el Menellador, que con sus 1.356 metros es uno de los puntos más altos de la provincia de Alicante. En los días claros, ayer no fue un día claro, había algunas nubes, puede verse incluso la isla de Tabarca o la Mesa de Almansa en la zona norte. Además, por supuesto, de todas las montañas de alrededor, Aitana, el Cabezó, Mariola, el Maimó, la Peña Roya. Inmediatamente descendemos, siguiendo por la pista forestal, y a 50 metros a nuestra izquierda entramos en la senda botánica de las Carboneras, dentro de la microreserva de flora del Menellador, que mediante escalones y con bastante pendiente nos lleva por la Umbría de regreso hacia el Pla de la Mina. Es una senda que no llega al kilómetro, muy estrecha, que hace que nos veamos totalmente rodeados por la frondosidad del bosque. La senda termina, como he dicho, en la pista forestal, que seguiremos hacia la derecha para llegar aproximadamente en 10 o 15 minutos a la Plaza del Santuario. A ver, Pablo, dime qué opinas de los parques naturales.
Pues la verdad es que opino que son totalmente necesarios, porque debemos de protegerlos siempre. El medio ambiente es un patrimonio que tenemos todas las personas y debemos de protegerlo. Así ordenando cada cosa para lo que es y siempre teniendo una muy buena gestión en ese parque.
En ese parque, ¿no?
Siempre, es totalmente necesario, no es suficiente con nombrarlo solamente parque natural.
Exactamente. Luego necesitamos un trabajo de continuo, un trabajo de años, no dejarlo, porque como tú sabes muy bien, a veces nos llegan nuestros políticos, plantan un pino, pero luego el pino hay que regarlo.
Exacto.
Hay que cuidarlo, hay que quitarle, ¿no? Entonces los parques naturales igual, ¿no?
Exacto.
Bien, el itinerario que os proponemos para el próximo domingo 28 de abril, tenemos previsto realizar la excursión del nacimiento del Vinalopó en la zona de Bañeres, en el entorno privilegiado del Parque Natural de la Sierra de Mariola. Es un sendero de pequeño recorrido, circular, que tiene su inicio y su final en Bañeres y nos permite conocer el nacimiento del río Vinalopó en un paraje que es realmente espectacular. La distancia aproximada es de unos 15 kilómetros para un tiempo estimado de hacerlo en unas 4 horas y media más o menos, con un desnivel de 200 metros que en el grupo Cordino lo hemos catalogado de dificultad media. Ahora es la época ideal para transitar por sus orillas, ver y oler la flora y disfrutar de su etnografía. Además, veremos un castillo muy curioso, el Castillo de las Torretes. Ya sabéis que en los recorridos que preparamos en el Grupo Cordino intentamos combinar siempre varios alicientes, no solo lo deportivo, sino también lo medioambiental y lo cultural.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigas, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de...
Bien, continuamos con el bloque de técnicas y conocimientos. En el pasado programa os hablé genéricamente acerca de las vías ferratas, de su historia y de los tipos de vías ferratas que existen. Hoy os voy a comentar, os voy a hablar sobre el material necesario para hacer una ascensión de este tipo. Como suele pasar cuando una actividad coge fama y corre de boca en boca o de web en web, hay gente que se tira a ella con lo primero que pilla. Sin cabos de anclaje, con una cinta express o cintas de express unidas con un pedazo de cuerda o cordino, o unidas simplemente entre sí, sin casco o con zapatillas de tenis. Escalar o subir por vías ferratas es un deporte de riesgo, no lo olvidemos, de riesgo, que tiene dificultades y una peligrosidad evidente, y por ello requiere conocimientos técnicos y un material específico y adecuado. Por tanto, lo primero es dotarse de ese material apropiado y debidamente homologado por normas europeas o de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo, UIA. ¿Cuál es ese material? Bueno, pues vamos a empezar por el casco. Este elemento debe de estar en el equipo de cualquier ferratista o escalador, pues no solo nos cubre de las contingencias en una caída, sino que también cubre cualquier caída de piedras o material, algo habitual en montaña. La cabeza es una de las partes más débiles de nuestro cuerpo y a la vez de las más importantes.
Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón.
Sigo con el arnés. Es tan vital como el casco para realizar con garantías una vía ferrata. Hay 3 tipos de arneses: los integrales, los de cintura y los de pecho. Me voy a referir al de cintura o pélvico, que es el que más usamos en España para realizar ferratas. Tiene una forma de cinturón y se ajusta por encima de las caderas y por las piernas a la altura de los muslos, pudiendo sostener a una persona en posición semisentada. Se trata de un arnés de escalada cómodo de llevar y colocar. Unos tienen el anillo ventral a la altura de los genitales y otros tienen el punto de encordamiento en el abdomen. Siguiente material importante, los mosquetones. Ojo con esto, no vale cualquier mosquetón para progresar por una vía ferrata. A veces se utilizan erróneamente 2 mosquetones normales o 2 de seguro y no están preparados, repito, no están preparados para aguantar una caída en una vía ferrata. ¿Cómo sabemos que un mosquetón es válido para una ferrata? Bueno, aparte de que tiene una forma muy característica, vienen marcados con una K en su eje más largo y su resistencia es más elevada que la de los mosquetones normales y deben de tener el cierre automático. Aparte de estos mosquetones específicos, es conveniente llevar 4 o 5 mosquetones tipo HMS o tipo Pera, que nos vendrán muy bien para maniobras de aseguramiento, de autorrescate o simplemente de encordamiento. Otro elemento primordial es el cabo disipador. ¿Y qué es un cabo disipador? Pues ese sistema disipador de las vías ferratas viene a ser como la cuerda que se utiliza en la escalada. Su función es absorber la fuerza de choque excesiva en caso de que tengamos una caída, hasta dejarla en límites que sean asumibles por nuestro cuerpo. Este set está compuesto por 2 mosquetones tipo K, de los que he comentado antes, una base disipadora y una cuerda que une los mosquetones y todos los elementos. Hay 2 tipos de cabos disipadores en el mercado, el sistema en V y el sistema en Y. El sistema en V ya se ha quedado un poco anticuado y los ferratistas usan el más moderno sistema en Y, que dispone de 2 brazos paralelos que están siempre en el cable de vida, por lo que siempre en la progresión hay 2 mosquetones que están actuando. siendo la ruptura en caso de caída algo más difícil.
Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar.
Bien, continuamos con el cabo de reposo o cabo de anclaje, que es una cinta cosida de unos 50 o 60 centímetros que va unida al anillo ventral del arnés con un nudo de alondra y con un mosquetón de ferrata. Aquí en este caso también valdría un mosquetón de seguro. Este pequeño cabo nos sirve para descansar y mantenernos cerca de las grapas y lo podemos utilizar en anclajes o en otros elementos de la vía ferrata. Ahora voy con el calzado. El calzado pues depende un poco por dónde nos vayamos a mover, porque si estamos por terreno alpino y el descenso está nevado o es por nieve, necesitaremos botas de montaña que protejan el tobillo y puedan ser susceptibles de llevar crampones. No obstante, no hay en realidad mucha diferencia entre una bota de vía ferrata o una de senderismo o zapatilla de montaña. Pueden valer en todos los casos. Los guantes. Los guantes son muy importantes para hacer esta actividad, porque por una parte nos evitan rozaduras, ampollas y heridas, porque pensar que nuestras manos están siempre en contacto con grapas y con peldaños de hierro. Y además nos protegen de las heridas por roces con la roca o por mal estado del cable de vida. Bien, este sería el material mínimo necesario que debemos de llevar en la ascensión por una vía ferrata. Por supuesto, hay otros utensilios, la mochila, el rapelador o anillos de cinta, que siempre nos pueden venir muy bien. Por lo tanto, recordar que para hacer una ferrata hay que tener un equipo compuesto de casco, arnés, mosquetones de ferrata, cabo disipador, cabo de anclaje, calzado adecuado y guantes.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad, puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más, puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual, puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad.
Desde hace un par de programas inicié un ciclo dentro del bloque de biodiversidad y medio ambiente con uno de los peligros más evidentes que tiene el medio ambiente. Y claro está, la contaminación sale, como no podía ser de otra manera, en la posición más destacada. Hasta ahora os he hablado de la contaminación atmosférica y la de las aguas, los ríos, los lagos y los mares. Y hoy, 22 de abril, que es el Día Internacional de la Tierra, voy a terminar estas charlas precisamente con la contaminación del suelo. Cuando en el suelo depositamos de forma voluntaria o accidental diversos productos como vidrio, plástico, papel, materia orgánica, materia fecal, disolventes, plaguicidas, residuos peligrosos o sustancias radioactivas, entre otras, fijaros que hay unas pocas, afectamos de manera directa a las características físicas, químicas, desencadenando con ello numerosos efectos sobre los seres vivos. ¿Cuál es el origen de la contaminación de los suelos? Bueno, pues hay diversas actividades que son las principales causantes de la contaminación de suelos. Por un lado están las actividades agrícolas, las actividades mineras, la basura, la desertización, los incendios forestales y el sobrepastoreo. La actividad agrícola. El aumento demográfico implica una utilización más intensiva de los suelos, con una finalidad clara y evidente: obtener un mayor rendimiento agrícola, es decir, más recursos alimenticios. En agricultura se utilizan plaguicidas que representan el principal contaminante dentro de este ámbito, ya que no solo afecta a los suelos, sino también, además de afectar a la plaga, incide sobre otras especies. Esto se traduce en un desequilibrio y en la contaminación de los alimentos y de los animales. Se emplean insecticidas, herbicidas y fungicidas que contienen azufre y cobre. Los insecticidas se usan para exterminar plagas de insectos. Uno de los que ha sido más usado ha sido el DDT, que se caracteriza fundamentalmente porque es muy rápido y tiene un problema grave, que puede mantenerse por 10 años o más en los suelos y no se descompone. Se ha demostrado que los insecticidas organoclorados, como es el caso del DDT, se introducen en las cadenas alimenticias y se concentran en el tejido graso de los animales. Cuanto más alto se encuentre en la cadena, es decir, más lejos de los vegetales, más concentrado estará el insecticida. Hay que saber, y esto lo tenemos que tener muy claro, que el uso del DDT está prohibido. Una situación problemática bastante generalizada es la que se deriva de la aplicación abusiva de fertilizantes en el suelo. Aquí estaríamos hablando de la contaminación por fertilizantes. Porque con los fertilizantes la finalidad es aumentar el rendimiento de las cosechas y en esos momentos los fertilizantes pierden su acción beneficiosa y pasan a ser contaminantes del suelo. Es decir, cuando abusamos de esa fertilización. Por ejemplo, el problema ambiental más importante relativo al ciclo del nitrógeno es la acumulación de nitratos en el subsuelo que por lixiviación pueden incorporarse a las aguas subterráneas o bien ser arrastrados hacia los cauces y reservorios superficiales. ¿Pero qué es o en qué consiste esta palabreja, la lixiviación? Pues esta palabra viene del latín lixivia, lixiviae, que es un sustantivo femenino que significa lejía. Ojo al dato. O sea, empezamos por un nombrecito difícil ya. Los romanos usaban este término para referirse a los jugos que destilan las uvas antes de pisarlas o las aceitunas antes de molerlas. En la actualidad se denomina lixiviación al lavado de una sustancia pulverizada para extraer las partes solubles. La lixiviación produce el desplazamiento de esas sustancias solubles o dispersables, como pueden ser las sales, el hierro o la arcilla, y lo que provoca que los horizontes superiores del suelo pierdan sus compuestos nutritivos y se arrastren por el agua. En estos medios los nitratos también actúan de fertilizantes de la vegetación acuática, de tal manera que si se concentran pueden originar la eutrofización del medio, que significa que la contaminación también puede ser por fosfatos. La lixiviación de nitratos hacia el subsuelo puede contaminar los acuíferos subterráneos y crear graves problemas de salud si se consume agua rica en ello, en los nitratos, debido a su transformación en nitritos por participación de unas bacterias existentes en el estómago y en nuestra vejiga urinaria. A su vez, los nitritos se transforman en ciertos compuestos cancerígenos, las nitrosaminas, que afectan al estómago y al hígado. Vamos, que es una maravilla, como os podéis imaginar. Continúo con otro contaminante, que es la actividad minera. La actividad minera también contamina los suelos a través de las aguas de relave. Y otra palabreja que hoy estoy diciendo muchas raras. ¿Qué es un relave? Pues un relave es los desechos tóxicos y los subproductos de procesos mineros y la concentración de minerales se tienen que lavar en unas balsas enormes. Eso es un relave. De este modo llegan hasta ellos ciertos elementos químicos como el mercurio, el cadmio, el cobre, el arsénico o el plomo. La basura. Cuando arrojamos basura al suelo, esta se deteriora y se contamina. Parte de la basura orgánica, los residuos de alimentos, se fermenta. Además de dar origen a mal olor y a gases tóxicos, al filtrarse a través del suelo, en especial cuando éste es permeable, deja pasar los líquidos, nos contamina con hongos o bacterias y con otros microorganismos patógenos que son productores de enfermedades, no solo en ese suelo, sino también en las aguas superficiales y las subterráneas que están en contacto con él, interrumpiendo de este modo los ciclos biogeoquímicos y contaminando las cadenas alimenticias. Continuamos con otro contaminante, la desertización y los incendios forestales. Como ya conocéis, el gravísimo problema de los incendios forestales y sus consecuencias a todos los niveles es un tema en el que desde este programa he insistido en varias ocasiones y vuelvo a ello por su importancia decisiva en la contaminación de la tierra, del subsuelo. España es un país con una distribución muy irregular en las precipitaciones. En el norte llueve regularmente y con abundancia, en el sur y sureste llueve poco, y cuando lo hace es de forma intensa, favoreciendo la erosión y dificultando el aprovechamiento de la lluvia. Si el bosque desaparece, el proceso desertizador constituye la peor amenaza ambiental para nuestro país. Pensar que más del 30% de la superficie total de España sufre una erosión fuerte. En el caso de la Comunidad Autónoma de Murcia, por ejemplo, es especialmente dramático, ya que llega al 70% de su territorio. Frente a la desertificación, la sequía y las inundaciones, nuestros bosques impiden la erosión del suelo y además regulan el clima. Absorben el agua de la lluvia y la liberan poco a poco, con lo cual incrementan la disponibilidad hídrica en los meses secos. Pero es que además los bosques, si son gestionados de forma sostenible, ofrecen una fuente constante y renovable de recursos y de ingresos. Nos proporcionan muchos servicios esenciales. Son fuentes de alimento, de fibra, de combustible, de medicinas, de materiales para la construcción, así, por supuesto, como de valores culturales y estéticos. El fuego reiterado provoca una merma en la capacidad de la vegetación para recolonizar el terreno o para tapizar el suelo. Las elevadas pendientes aumentan además la erosión, generando suelos cada vez menos productivos. A las avenidas, las inundaciones, la colmatación de embalses y la desertificación son consecuencia del paso repetido del fuego por nuestros ecosistemas. Bien, y de la parte final de la contaminación del suelo voy a hablar sobre el sobrepastoreo. El sobrepastoreo se define como un pastoreo que supera la capacidad de renovación de los pastos del lugar. Y ahí hay muchos agentes involucrados. Por un lado está el tipo de ganado, el tipo de pastos, el tipo de suelo, el tipo de clima y cómo hacemos el pastoreo. Bien, el tipo de ganado, si tomamos una unidad constante de comparación como kilogramo de ganado por hectárea, las distintas especies y variedades de ganado afectan de forma diferente a un campo. Y esto se debe, entre otros factores, a la forma en que come el ganado, al impacto de las pezuñas en el suelo y al peso de los animales. Evidentemente, no es lo mismo una vaca con un peso bastante más elevado que un ternero o que una oveja. La forma de cómo andan, de cómo comen, es totalmente diferente, entonces el terreno se ve afectado de una forma o de otra. El tipo de pastos, la composición de la flora de los pastos también determina la capacidad de pastoreo. El tipo de clima, por supuesto, el régimen hídrico y las temperaturas determinan cómo crecen los pastos. En unas zonas que hay mayor lluvia, los pastos crecerán y más grandes, o sea, crecen más. Por otra parte, la presencia de una temporada seca también afecta a la disponibilidad de los mismos. El suelo, por supuesto, existen suelos que son más sensibles que otros al pisoteo del ganado. Vuelvo al tema del peso, no es lo mismo que un suelo soporte 200 kilos que 70 kilos, eso es evidente. Si eso lo multiplicamos por 100 o 50 cabezas de ganado, imaginaros. Por otro lado, el suelo también afecta a la composición de los pastos. Y luego está cómo hacemos el pastoreo, qué método utilizamos. La presencia permanente de animales en un lote sin rotación del ganado a otros impide que los pastos se repongan adecuadamente y favorece la compactación del suelo por el pisoteo del ganado. También el pastoreo en épocas de muy baja disponibilidad de pastos, sin una alimentación que suplementemos con rollos o fardos de pasto, genera un sobrepastoreo y un agotamiento de la tierra. Todos los agentes mencionados determinan la densidad óptima del ganado, es decir, la capacidad de carga de un campo. Esto es, cuántos animales puede haber por hectárea o cuántas hectáreas son necesarias por animal para que no exista sobrepastoreo. ¿Qué problemas ecológicos genera el sobrepastoreo? Pues hay varios. Por un lado está la exposición del suelo a los agentes erosivos debido a la disminución de la cubierta vegetal por el pastoreo y la remoción del suelo por el pisoteo del ganado. Estos factores favorecen la erosión hídrica si el lugar está en pendiente y la erosión eólica si es un lugar seco. El sobrepastoreo facilita la desertificación de áreas semiáridas y la desprotección de las cabeceras de cuenca en las zonas de sierra. Esto último influye también en el balance de aguas superficiales y subterráneas. Otro problema ecológico es que genera el sobrepastoreo es la compactación del suelo. Como he comentado antes, el problema del pisoteo del ganado hace que el suelo se compacte. Luego están los cambios en la composición florística, es decir, el sobrepastoreo favorece a las especies con mejor recuperación y a las que no comen los animales. En los pastizales de sierra disminuye la calidad de los pastos y todo esto afecta a la biodiversidad. Luego está la destrucción de renovales, es decir, de los árboles jóvenes de ciertas especies que son muy apetecidas por el ganado. El ganado cuando está comiendo y ve el brote de un árbol, inmediatamente va por él, o sea, se lo come rápidamente. Luego, espero que después de estos programas que he dedicado a la contaminación del aire, del agua y de la tierra, tengáis un concepto un poquito más claro y sobre todo más cercano de la preocupante situación de la contaminación en nuestro planeta. Pablo, tú que eres un estudioso y especialista en el medio ambiente, ¿qué opinión tienes sobre el problema de la contaminación?
Pues en el tema de la contaminación de los suelos, en particular, deberíamos, la sociedad debería de volcarse más sobre este tema. El suelo es el hábitat y el soporte biológico de todas las especies y la nuestra, y es una fuente de materias primas para todos nosotros, además de que es donde se ejerce la agricultura, ganadería. Entonces debería de haber un mayor control sobre vertidos, sobre el uso de fitosanitarios, etcétera.
Me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre.
Bueno, ahora vamos a charlar con nuestro invitado, pero antes vamos a conocer algo más de Pablo Perales Pacheco. Pablo tiene 22 años y está cursando el cuarto curso de la licenciatura de Ciencias Ambientales aquí en la UMH. Además, hace prácticas internas en el Departamento de Botánica de la Universidad Miguel Hernández, encargándose del mantenimiento y gestión del herbario de la universidad y el mantenimiento del banco de germoplasma de La Palmera. Pero Pablo, además, está inmerso en otros proyectos del Departamento de Ecología de la Universidad Miguel Hernández, como son la ecología trófica del águila moteada en el sur de Alicante, la ecología trófica de los depredadores insectívoros del picudo rojo, un problema grave que tenemos aquí, la ecología de determinadas especies de orquídeas en la Sierra de Escalona, y también participa en el proyecto de seguimiento de la población de búho real en el sur de Alicante con su anillamiento científico. También Es el autor del blog Ecosistemas del Sureste, que desde aquí ya os recomiendo, y del blog Herpetología Alicantina, además de haber colaborado con artículos en la revista La Matruca, que publica Amigos de los Humedales del Sur de Alicante. Pablo también es miembro activo de asociaciones como Sea Bird Life, Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, Veterinarios para el Estudio y Defensa del Medio Ambiente, VEDEMA, y, por supuesto, la Asociación de Amigos de la Sierra de Escalona. Aunque Pablo nos hablará más detenidamente de esta última asociación, yo os voy a comentar brevemente algo de la Asociación de Amigos de la Sierra de Escalona. Esta asociación nació, tiene sus orígenes en la Plataforma por la Protección de la Sierra de Escalona, que es una organización que surgió allá por el año 2001 y que aglutinaba a diversas asociaciones y colectivos, tipo vecinal, ecologistas y conservacionistas, del sur de Alicante, con el objetivo de conseguir la protección real y efectiva de la Sierra de Escalona y de la dehesa de Campoamor. Amigos de la Sierra de Escalona terminó por formalizarse como asociación en el 2007. Bien, vamos a empezar con las preguntas. Vamos a ver, Pablo, ¿cómo empiezas a aficionarte a la naturaleza?
Pues bueno, esto es una larga historia que empieza sobre...
Cuéntala.
Sobre los 7 años o así de edad. Pues yo me quedaba por las tardes cuando mis padres trabajaban. Me quedaba en la casa de mi abuelo. Y la verdad es que hace mucho tiempo, y no sé cómo llegó a mis manos una revista o una especie de libro, es que no logro ni recordarlo, sobre herpetología mundial, o sea, sobre reptiles y anfibios de todo el mundo. Yo me pasaba las tardes enteras allí dándole vueltas a los libros, además creo que lo daban como por fascículos, y yo pues allí todas las tardes, libro para acá, libro para allá... Y me aficioné, sobre todo empecé por la herpetología. Pues seguidamente.
Supongo que base... saldrías al campo, ¿no?
No, todavía no. Ahora verás por qué. Seguidamente empecé más a aficionarme, le hacía más preguntas a mis padres y pues decidieron comprarme la serie de Félix Rodríguez de la Fuente. Los vídeos que entonces eran vídeos del hombre y la tierra. Y pues entonces pasé de estar con mis librillos a ponerme cada tarde o cada mañana de verano una película sobre Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, pues yo ahí veía los ciervos, veía que si el conejo, el águila, sobre todo me llamaron la atención las rapaces, ¿no? Las rapaces, que es lo que más me gusta, lo que más me sigue gustando. Y bueno, pues a partir de ahí le digo a mis padres, bueno, ¿cuándo me voy a llevar a Cazorla? ¿Cuándo me voy a llevar a los Pirineos a ver el quebrantahueso? ¿Cuándo me voy a llevar a...?
Y tu padre pensando, ¿y cómo le he dejado yo a este esto?
Claro. No, claro, yo veía ahí en la serie pues toda esta especie y Félix la grababa en estos espacios.
Bueno, entonces veo que hablas mucho de Félix. Voy a continuar ya con la siguiente pregunta.
Sí.
¿Qué significa para ti Félix Rodríguez?
Pues Félix es uno de los, por así decirlo, indirectamente, porque he tenido la sociedad española ha tenido y mundial es la desgracia de que muriera, pero es indirectamente como un profesor, porque cada mañana me daba clases sobre biodiversidad, especialmente en fauna. Bueno, así y
o sea, que ha significado mucho para
ti. Muchísimo.
Yo, para ti y para muchos. Yo me acuerdo que también que mi padre me compró de pequeño, yo creo que a todos los españoles de aquella época, y ha sido un referente, ¿no? Para todos.
Totalmente.
Dime, además de Félix Rodríguez de la Fuente, que evidentemente influyó mucho, ¿qué otras personas han tenido influencia decisiva en ti para acercarte al medio natural?
Pues bueno, sigo con la historia.
Sí.
Seguidamente, después de preguntarle a mi padre y a mi madre que cuándo me iban a llevar a todos estos sitios, claro, ellos me pusieron una cara como de decir, madre mía, este nos arruina. Y les dije, es que yo lo que quiero es ver águilas. Y dice mi padre, ah, pues monta en el coche. Digo, pues nada, pues vamos. Digo, me llevarán a Cazorla, me llevarán a... No, no, no. Nos fuimos a una sierra, un monte bajo, con mucho pinar, y la verdad es que aquel día no paraba de llover, pero estábamos efectivamente en Sierra Escalona, en lo que es ahora Lic y Cepa de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor.
O sea, que ese fue realmente el primer contacto con tu
Sí,
zona de habitual ahora de trabajo de
exacto,
campo, ¿no?
exacto. Eso fue el primer contacto. Yo llegué allí y bueno,
Y hasta hoy,
hasta
prácticamente,
hoy,
hasta hoy.
sí.
Vamos a ver, Pablo, hay muchas personas que piensan que es casi de locos o de locos pasarse horas y horas esperando ver una rapaz o andar muchos kilómetros para ver una especie botánica endémica. ¿Tú qué le dirías?
Pues en primer lugar,
Porque tú esto lo haces mucho.
sí, en primer lugar, que me voy a remitir a una cosa que se suele decir mucho en la Vega Baja, que es de donde yo soy, y en mi pueblo, que es pa' gustos colores, así de claro. Pero, y por otro lado, la satisfacción que tienes a la hora de observar una especie en vivo y en directo, llevando a cabo su ciclo de vida, ¿no? En nuestro territorio. Sabes que quedan pocas y tú la estás viendo ahí en directo y te has esforzado en llegar. Eso es una satisfacción que, para mi gusto, es indescriptible, ¿no? Y es una cosa digna de apreciar.
Dime, ¿qué opinión te merece la educación medioambiental de nuestro país?
Pues la educación medioambiental de nuestro país debe poco a poco irse acercando a las ciudades, que es donde la mayoría de población está, acercándose a las ciudades e implicando más a la población. Tenemos que hacer saber a la gente que el campo, como lo conocemos, las sierras, las montañas, los lagos y todas las especies, son de todos. Son totalmente, absolutamente de todo y debemos de cuidarla y de protegerla.
Entonces, ¿tú qué propondrías como solución para...
Pues como solución, por medio ahora que tanto está presente, tantos medios audiovisuales tenemos, pues que poco a poco se fueran metiendo cada vez más, que veo, observo que está sucediendo, sobre todo en las redes sociales, cada vez hay más grupos de esta asociación, la nuestra, Amigos de Sierra Escalona, y luego, por otra parte, eso de una manera totalmente ex situ en las zonas, o sea, en los parques naturales, por ejemplo, como pues tomar una de las propuestas que yo creo que es la más indicada y que la están llevando ya a cabo en algunas zonas, es la de mostrar como una especie bandera o como un paisaje bandera, que eso sea lo que cree un vínculo entre la persona y ese
Dime
espacio.
un animal, por ejemplo, que tú
Pues, por
propondrías.
ejemplo, sin ir más lejos, estamos en una de las zonas con mayor cantidad de búho real, pues por ejemplo podría
El
ser el
búho
búho,
real, ¿no?
y lo ha utilizado Murcia en la nueva reserva de la biosfera que ha propuesto, que se llama la
O sea, tú propones que de alguna forma identificar alguna serie de animales específicos, bandera, que
sí,
los llamas así,
o paisaje o
para poder que la gente los vea de otra forma, ¿no? Más
claro,
cercano.
en Murcia se ha utilizado lo de el búho, el país del búho se llama.
Vamos a ver, dime, ahora te cambio un poquito de tercio.
Sí.
¿Qué echas de menos a nivel académico después de tu experiencia que está siempre en el campo, en la carrera que estás haciendo? ¿Qué echas de menos?
Pues lo que más se echa de menos es el acercamiento, ¿no? Sobre todo, bueno, estoy hablando, por ejemplo, a los que más nos gusta la biodiversidad, el acercarse a las especies.
Sea, más trabajo de campo,
Sí,
¿no?
más trabajo de campo. Y más trabajo también, o sea, más acercarnos a los investigadores de aquí de la universidad que están tratando con estas especies. Y por otro lado, y hablando ya en todo el término, o sea, en la carrera vemos gente que queremos trabajar, por ejemplo, con biodiversidad, otra gente quiere trabajar en una depuradora. Pues yo lo que veo y dándole la razón a algunos profesores que tenemos es que deberíamos de profundizar en algunas de las asignaturas que tenemos. Porque en verdad la licenciatura y el grado en ciencias ambientales es estudiar un poquito de cada, pero no
No
profundiza.
se
Y eso a
profundiza,
la
¿no?
hora de competir por un trabajo es muy difícil de...
Entonces, ¿Tú crees que sería más necesario más horas de carácter práctico, más teórico o cómo? ¿Cómo llevarías eso?
Yo creo que sería necesario tener alguna hora más de prácticas y también alguna hora más de teoría, pero con respecto a determinadas
Y a lo mejor profundizando
disciplinas,
más, ¿no?
Claro.
Como has dicho antes.
Como por ejemplo, sin ir más lejos y fuera de la biodiversidad, por ejemplo, saber cuantificar contaminantes, por ejemplo, sería muy interesante para nosotros saber llevar a cabo todas las técnicas en contaminación.
Vamos a ver, perteneces a varias asociaciones medioambientales y me consta que haces una labor bastante positiva, pero sé que una de ellas es tu ojito derecho y me refiero a Amigos de la Sierra de Escalona, como he comentado antes. Háblanos un poquito de...
Pues Amigos de Sierra Escalona es una asociación que intenta proteger, intenta porque no siempre podemos, porque en nuestra zona, que es el sur de Alicante, sí, y pegado a la costa, el boom urbanístico que ataca en muchas ocasiones al medio ambiente, pues es muy fuerte. Intentamos proteger no solo Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor, sino también algunas sierras menos conocidas como Sierra del Cristo, Sierra de Pujálvarez o incluso el Embalse de la Pedrera. Son zonas en las que yo opino que todas están conectadas y debemos y protegemos todas al unísono.
Cuéntanos las actividades principales que habéis realizado el año pasado.
Pues las actividades principales que realizamos, sobre todo, se basaron en marchas. Recuerdo una marcha por la colada de Sierra Escalona hasta la zona de Los Alcores, que está situada en San Miguel de Salinas, y también realizamos una nueva propuesta, que fueron los voluntariados ambientales. Que,
¿y la gente responde?
Sí, sí, la gente responde, y en concreto los alumnos de la Universidad Miguel Hernández de licenciatura, vamos, de una manera espectacular. Son personas muy implicadas en el medio ambiente,
me
y desde aquí
eso, ¿no?
le agradezco que participen en esta iniciativa.
Dime a ti, a nivel personal, de esas actividades, ¿cuál fue la que más te gustó?
Pues la que más me gustó fue el primer voluntariado ambiental, que fue ahí en el Embalse de la Pedrera, en Torremendo. Torremendo es una pedanía de Orihuela, para que lo sepa todo el mundo. Y lo que hicimos fue...
¿Y que es tu pueblo?
Y que es mi pueblo, por supuesto.
La
limpieza de una zona cercana al Embalse de la Pedrera.
¿Eso fue lo que más te ha gustado?
Sí, pero no solo fue eso. O sea, nosotros ofrecimos una serie de charlas, ofrecimos una paella, nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Orihuela, que respondió de una manera genial.
Hombre.
Inmejorable podría haber respondido. Nos asistieron en todo. La gente de Torremendo también nos ayudó en muchísimas cosas, nos facilitaron mucho el trabajo. Y con esta actividad lo que buscamos fue decir a la gente, a Confederación, que allí que está la gente tirando basura y que eso hay que controlarlo.
O sea, una labor de concienciación
no
importante.
Claro,
¿no?
O sea, luego salió una nota de prensa y...
Dime ahora qué proyectos tenéis en marcha actualmente.
Pues actualmente en lo que más estamos haciendo hincapié es en el tema de la custodia del territorio. La custodia del territorio es el llevar a cabo un acuerdo con los propietarios de fincas y así asesorándoles en el uso y en la gestión de esa finca.
¿La gente receptiva a eso? O sea,
pues estamos empezando y de momento, si no me equivoco, hay sobre unas tres fincas que ya han accedido a firmar un acuerdo de custodia del territorio.
Pero es importante.
Y alguna más que por lo menos podemos ayudar a esa gestión, pero no han querido firmar el documento.
Pero bueno. Por lo menos hay gente que ya está introducida. Y
ya tienen una iniciativa.
Vamos a ver, Pablo, se puede decir que tú haces de todo en el medio natural. Dime de la flora y de la fauna, ¿qué es lo que más te gusta?
Pues en temas de flora, que tengo que decir que me inicié en esto por un gran naturalista, como fue Hilarión Pedouillet, que ha sido quien más me ha ayudado en todo esto. Y lo, en general, lo aprecio todo de ellas porque soy menos conocedor que de la fauna. Más que nada porque llevo un año estudiando la flora.
Yo te pregunto concretamente, tú dime, de flora, ¿qué te gusta? Pues hacer una...
Pues lo que más me gusta es encontrar esas especies más difíciles de encontrar, ¿no? Pues encontrarlas y decir, siguen ahí, no se las han cargado todavía.
¿De la fauna?
De la fauna lo que más me gusta es el estudio del comportamiento, sobre todo con respecto al hombre.
Vamos a ver, que estamos acabando ya la entrevista. ¿Crees que las asociaciones son necesarias para la concienciación medioambiental de la sociedad?
Pues la verdad es que sí, porque son un mecanismo con el cual llegar a la gente, ¿no? Es acercar lo que he dicho de la educación ambiental, acercan el medio a la gente.
A la gente. Vamos a ver, dime una pregunta un poquito más de más implicación. ¿Qué opinión te merece la propuesta de algunos gobiernos autonómicos, entre ellos el valenciano, de privatizar los montes públicos?
Pues bueno, no esperarás que tenga una opinión positiva sobre ello, pero vamos, estoy totalmente en contra porque, como ya te he dicho, de la flora y de la fauna son patrimonio de todos y esto igualmente es patrimonio de todos, es monte público. Además, aquí en la Comunidad Valenciana, van a alquilar o quieren alquilar durante 20 años decenas de hectáreas por un precio de unos 23.000 euros.
Sí.
Eso es ridículo, o sea, con 23.000 euros no salimos de la crisis.
Efectivamente.
Entonces, yo veo que esto es una excusa, esta es mi opinión personal, y esto es una excusa.
Tú sabes que esa opinión la he reflejado yo en el artículo
por supuesto.
En diferentes sitios.
Esto es una excusa para que tengan un coto de caza los amigos de los políticos y ellos vayan allí a cazar y ya está, esto para nosotros.
Bueno, por último, Pablo, cuéntanos algo de tus próximos proyectos a nivel naturalista y a nivel personal.
Pues, bueno, ¿por dónde empezar?
breve, que nos queda poco.
Ok, a nivel naturalista y a nivel académico lo que quiero seguir es trabajando sobre todo con el departamento de ecología, departamento que desde los 15 años me ha asistido y me ha ayudado muchísimo en todos los estudios que he realizado y además con ellos, especialmente con Juan Manuel Pérez, ha sido la persona que más me ha ayudado en temas de fauna. La mitad de lo que sé se lo debo a él y estoy súper agradecido. Y luego, pues con botánica, seguir encontrando plantas.
A ver si me invitas a alguna.
Sabes que estás invitado.
Y yo tengo muchas ganas de ir a la Pedrera, además a la Pedrera y toda esta zona, porque desde que me hablaste, la verdad es que se me ha quedado dentro y estoy buscando un rato para ir. Bien, agradecemos a Pablo Perales, estudiante de la Universidad Miguel Hernández, su presencia al asistir a esta edición del programa Piedras, Cimas y Senderos de la Radio UMH y colaborar con nosotros. Gracias, Pablo.
Muchas gracias a ti también.